bien, son las 5 y 35 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos encantados de estar en Valladolid, como cada año cuando llega la Seminci, que esta edición es la número 64. La verdad es que es ya un emblema para la ciudad y ha convertido en cinéfilos a los habitantes, porque me han contado, alcalde Óscar Puente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que la ciudad se ha volcado mucho, ¿no? Que año a año ha ido ganando terreno en el corazón de los vallisoletanos la Semana de Cine, que ahora está todo el mundo muy involucrado, ¿no? Por los barrios, en todas partes.
Bueno, la ciudad vive este festival desde siempre, ¿no? Es un festival ya muy antiguo. Quizá lo diferente de este festival frente a otros es que este es un festival muy de la gente de Valladolid, desde los estudiantes a la gente más mayor, todo el mundo se vuelca. Este año tendremos, hemos calculado que más de 100.000 espectadores. Quiere esto decir que, bueno, pues que la ciudad vive la semana metida en un cine, en un teatro.
Es que esto es lo más importante que ocurre en Valladolid, entonces, ¿no? En todo el año.
Es, junto con la Semana Santa, yo creo que lo más importante que sucede durante el año, sí.
Ah, 100.000 personas son muchas, ¿eh? Quiero decir que viene todo Castilla y León y toda, bueno, gente de todas partes, claro.
Sí, bueno, pero sobre todo el público de cine aquí es público local. Es una costumbre ya. Yo, en mi época de estudiante, pues la semana de cine no pisabas la clase. Estabas en el cine desde las 9 de la mañana.
Pero en la época de estudiante era todavía la semana de cine religiosa, ¿no?
No, hombre, no soy tan mayor, ¿eh?
Ah, no.
Vaya puya me acaba de tirar.
No, debe...
No, yo ya he vivido la Seminci directamente.
Ya era Seminci. Bueno, es que la semana de cine... Bueno, es heredera de la semana de cine religioso de Valladolid, ¿no?
Así empezó, pero bueno, luego se transformó y desde allá hace bastante tiempo es la Seminci, en mi época de estudiante ya.
Ya era la Seminci, si es que es un niño el alcalde de Valladolid, el señor Óscar Puente. Bueno, la verdad es que debe ser usted, señor Puente, el único político en España que tiene una semana de cine. Porque los demás tienen una semana durísima.
Ah, te refieres a esta, claro. Bueno, claro, claro. La mía es mixta.
Hay que ver cómo entre la campaña, la pre-campaña electoral, que es en realidad es una campaña larguísima, ¿no? Se nos está haciendo bola, ¿no? Esta vez la campaña.
Sí, lo que pasa es que yo vivo aquí y esto es un microclima. Esta es una ciudad muy tranquila, muy, muy segura, una ciudad, yo creo que sin grandes problemas, grandes conflictos, y por tanto, pues es un sitio muy agradable para ser político. Y en mi caso, pues todavía más agradable ser el alcalde.
La verdad es que cuando estuvimos aquí el año pasado estaba usted acabando legislatura, ¿no? Estaba ya en los últimos días, ahora ha renovado, vuelve a ser usted alcalde, ha mejorado sus resultados, aunque no tiene mayoría absoluta y tiene que gobernar con Izquierda Unida y con una plataforma que se llama Toma la Palabra, ¿no?
Sí, bueno, es lo mismo. Es
lo mismo que antes.
La diferencia que antes hacía falta otros 3 concejales para completar la mayoría absoluta, uh-huh. Y ahora ya sumamos entre los dos lo suficiente.
Está bien. ¿Y cómo se explica que en Valladolid sea posible, en otras ciudades sea posible, en muchas comunidades autónomas y a nivel de España estemos como estamos? O sea, volviendo a las urnas, porque no ha sido posible un gobierno de la izquierda.
Bueno, en Valladolid y en los ayuntamientos en general es posible, entre otras cosas, porque hay una ley que impide que haya repetición electoral. Es decir, yo en este caso, bueno, lo tenía un poco más sencillo porque tenía más posibilidades, más concejales, pero en el mandato anterior el pacto era un pacto a 3 bandas y yo estoy convencido de que si hubiese existido la posibilidad de repetición electoral, no sé si hubiéramos conseguido hacer un acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que aquí la ley, que es algo que no entiendo por qué no se cambia, si hay un acuerdo y hay 15 concejales, 14 concejales para sumar mayoría absoluta, hay alcalde, y si no, es el cabeza de la lista más votada el que es el alcalde, y no entiendo por qué eso mismo no se hace a nivel nacional y nos evitamos el tener que repetir elecciones por falta de acuerdo, ¿no?
O sea que sería usted partidario de cambiar, de hacer esa reforma para que a nivel de Estado, a nivel de comunidades autónomas, ocurra siempre lo mismo, que la lista más votada, cuando no hay acuerdo, pueda gobernar.
Soy partidario y de hecho, bueno, así lo expuse en la Ejecutiva Federal después de las últimas elecciones, y no puse solo el ejemplo de los ayuntamientos, es que hay comunidades autónomas, el caso de Asturias, por ejemplo, en las que la repetición electoral por norma es imposible. Es decir, o hay acuerdo o hay gobierno, pero lo que no puede ser es que, bueno, estemos a expensas de la mayor o menor generosidad, altura de miras, responsabilidad de los líderes, que estemos a expensas de que jueguen con sus intereses cortoplacistas y nos veamos abocados a una repetición electoral que no es de recibo. Es decir, no puede ser que un país esté repitiendo elecciones cada 2x3 como nos está sucediendo en los últimos 5 años, ¿no?
Es posible que en la próxima legislatura Partido Popular y Partido Socialista, que usted representa y es además el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, se pongan de acuerdo para reformar la ley, lo que no sé si estarán muy de acuerdo el resto de partidos en los que se ha fragmentado tanto la derecha como la izquierda, ¿no?
No lo sé. Lo que sí que creo es que este país necesita estabilidad. Es decir, la pluralidad, no digo que no haya traído alguna cosa buena. Probablemente al Partido Socialista no le ha venido mal, en el sentido de que le ha hecho espabilar en muchas cosas, le ha hecho darse cuenta de algunos errores. Supongo que al Partido Popular le puede haber ayudado a intentar una regeneración, pero también ha traído cosas negativas, y una de ellas es la inestabilidad, la falta de capacidad para formar a mayorías amplias con las que darle estabilidad al país, con las que hacer reformas legales que son importantes, y por tanto habrá que intentar corregir al menos los aspectos negativos de la pluralidad. Yo no soy partidario de conceder una sobrerepresentación al partido más votado, porque eso sí que distorsiona el resultado electoral y la representatividad que tienen que tener los grupos políticos, pero sí que sería partidario introducir fórmulas que operen en ausencia de acuerdo. Es decir, no hay acuerdo, bueno, pues hay una serie de garantías para que al menos el país pueda seguir funcionando y pueda seguir avanzando y no tengamos un gobierno en funciones, que es, yo creo, que una cosa tremendamente negativa para el país, porque es un gobierno, en principio, pues con las manos atadas a la espalda para muchas cosas, ¿no?
La verdad es que Óscar Puente fue uno de los valedores de Pedro Sánchez. Cuando nadie creía todavía en Pedro Sánchez, usted estuvo siempre en primera fila, además partiéndose la cara por él. Seguramente no fue una época fácil como miembro del Partido Socialista, porque le debían mirar mucha gente con malos ojos, ¿no? Porque apostaba usted por el caballo perdedor. En aquel momento Pedro Sánchez parecía el caballo perdedor, ¿verdad?
Esto que me dices me lo dijo un miembro de la gestora en su día, cuando me llamó y me dijo: hombre, te estás complicando mucho la vida, ¿no? Ahí lo dejó, ¿no? Y mi respuesta fue muy, muy clara. Los socialistas hemos nacido para complicarnos la vida. Si no, es que no somos socialistas.
O sea, como diciendo, va a perder y luego tú las vas a pasar canutas.
Sí, bueno,
¿no?
Esa era
más o menos, traducción libre.
Esa era un poco la advertencia, ¿no? Pero yo creo que para eso estamos, y estamos para creer en las cosas y apostar por ellas, acertada o equivocadamente, ¿no? Pero apostar por aquello en lo que creemos, por nuestras convicciones.
A nivel nacional conocimos todos entonces a Óscar Puente, porque estuvo en muchísimos debates en aquel momento, representando lo que significaba Pedro Sánchez en el Partido Socialista. Luego fue nombrado portavoz de la Ejecutiva del PSOE, ya con Pedro Sánchez en la Secretaría General, pero le hemos escuchado poco como portavoz de la Ejecutiva del PSOE.
Es que he sido un portavoz, pero menos. Soy
muy poco portavoz.
No, porque ser alcalde y ser portavoz al mismo tiempo no es nada sencillo. Es decir, primero el alcalde tiene muchísimo trabajo, y si uno está todo el rato en los medios nacionales, pues se corre el riesgo de que el ciudadano piense que se está uno dedicando a aquello que no es su ciudad. Y eso a mí siempre me ha preocupado mucho. Para mí lo primero es Valladolid. Y en segundo lugar, un alcalde tiene una transversalidad, es decir, está un poco por encima muchas veces de la política, de las siglas. En cambio, el portavoz es muy de consignas, es muy de argumentarios, cosa que por otro lado tampoco va muy bien conmigo. Entonces, yo he ejercido la portavocía un poco a mi manera.
¿Y ahora?
Poco tiempo.
¿Y ahora en la campaña, en lo que falta de campaña, va a mantener Óscar Puente la misma posición o no?
Bueno, ahora en campaña estoy saliendo un poco porque me han pedido, tengo bastantes peticiones fuera de Valladolid de ir a actos y tal, y estoy moviéndome un poquito, y he salido más en medios nacionales y he dado más entrevistas, y bueno, me han pedido que salga un poco más, pues ahora trataré de arrimar el hombro para que bueno, pues el 10 de noviembre nos vaya lo mejor posible, porque además creo que para mi ciudad también es bueno que el gobierno que está continúe, que yo tenga la posibilidad, como tengo ahora, de pedir una reunión con el secretario general de Infraestructuras y a los dos días tenerla y tener las puertas abiertas de los ministerios, porque eso creo que para mi ciudad es bueno. Y, por tanto, por doble razón, porque es mi partido y porque creo que le va bien a mi ciudad, pues voy a hacer el máximo esfuerzo para que el 10 de noviembre tengamos el mejor resultado posible.
Pero usted va siguiendo las encuestas, y las encuestas parece que marcan actualmente un cierto estancamiento o retroceso, o incluso en algún caso del Partido Socialista, mucho avance del Partido Popular, ¿no? Y luego tenemos Ciudadanos, el descalabro de Ciudadanos, puede que algo también de Podemos, de Unidas Podemos, y también un cierto aguante de la ultraderecha, ¿no? De Vox. O sea, al final la repetición electoral puede ser un regalo para Pablo Casado.
Yo creo que lo importante en política es hacer lo que uno cree que debe. Y en este sentido,
incluso el riesgo de que pueda ganar la derecha,
los riesgos que hagan falta. Es decir, el Partido Socialista tiene 140 años y tiene que pensar en eso, que tiene una historia, tiene que ser fiel a ella y tiene que pensar con las largas puestas, ¿no? Un gobierno en el que uno no cree En el que hay una enorme desconfianza mutua y que además necesita del concurso de algún otro grupo que encima, como es el caso de Esquerra, está en este momento sin rumbo, con una idea muy poco de izquierdas y muy nacionalista, lo cual son dos cosas antagónicas, pues para esa mezcla yo creo que era mejor poner pie en pared y decir, mire, para gobernar así prefiero no hacerlo. Eso deshace también la idea que algunos han trasladado de que Pedro Sánchez quería ser presidente a toda costa, que iba a pactar con quien fuera, porque podría haber sido presidente, pero probablemente no hubiera sido presidente del gobierno que él considera que España necesita. Y por tanto, creo que con coherencia ha tomado la mejor decisión posible, que era no exponer al partido ni al país a un gobierno de esas características, que probablemente nos hubiera conducido a tener que votar, probablemente un poco más tarde, pero quizá en peores condiciones de lo que vamos a hacerlo ahora. Por tanto, hay que hacer aquello que uno cree que debe hacer, y haciendo eso, al final, yo creo que la vida te lo devuelve.
Pero, claro, aunque hay movimientos, puede haber movimientos dentro de cada uno de los bloques, porque España está dividida en dos bloques, ¿no? Hay movimientos internos, pero no parece que haya un cambio que va de uno a otro, o viceversa. Si el resultado al final en escaños va a dar lo mismo, ¿cómo tenemos garantía de que esta vez sí que va a ser posible la formación de gobierno, señor Puente?
Sí, lo que pasa es que yo lo que me niego es hacer un análisis de los resultados cuando todavía no se han producido. Es decir, esa es una hipótesis, como puede haber otras. Yo creo que va a haber cambios.
En las encuestas no hay ninguna otra hipótesis, ¿eh?
Lo que pasa es que las encuestas tienen una fiabilidad. Ya. Yo no sé todavía cómo les damos algún crédito, ¿no? Yo incluso hablo de las que nosotros mismos encargamos. Yo tenía una antes de las municipales que se hizo hace 2 meses antes y me daba 2 concejales menos de los que luego saqué, ¿no? Por tanto, yo de las encuestas me fío muy poco. Me fío de las sensaciones, ¿no? Y quizá lo único que tengo claro en este momento es la debacle de Ciudadanos. Creo que se ve muy claro. Aquí en Castilla y León la vemos además muy, muy, muy claramente, teniendo en cuenta pues el fraude que ha supuesto para muchos electores de Ciudadanos, pues el pacto que se ha hecho en Castilla y León y que ha dado continuidad al Partido Popular después de 32 años de gobierno, en contra de lo que los líderes de Ciudadanos aquí decían que iba a suceder. Pero salvo eso, lo demás yo creo que está abierto y nosotros no podemos salir al partido confiados, lo dijo Pedro Sánchez ayer, no hay un solo voto en este momento en ninguna urna y no tenemos que dar nada por sentado, todo es posible y tenemos que intentar ir a por el mejor resultado y sobre todo a darle a este país estabilidad, un gobierno progresista que durante 4 años le haga avanzar, ¿no? Eso es lo que el Partido Socialista representa y lo que espero que seamos capaces de transmitir de aquí al 10 de noviembre, ¿no?
Pablo Iglesias dijo ayer que ha hecho electoralismo Pedro Sánchez en Cataluña y como no le ha salido bien, saca a la momia, se refiere a Franco, en helicóptero. Me gustaría que me hiciera un comentario de texto de esto. Mañana entrevisto a Pablo Iglesias en este programa. Hacia las 5 de la tarde estará Pablo Iglesias en Gelo, en Onda Cero. Es una frase muy dura, ¿no? Es decir, le sale mal en Cataluña y saca a la momia en helicóptero.
Hoy ha dicho que era mejor esperar a después de las elecciones, ¿no? Me parece que se ha alineado con los nietos de Franco, que deben estar en la misma tesis, ¿no? Vamos a ver, lo primero, electoralismo en Cataluña. Ojalá no estuviéramos viviendo la situación que estamos viviendo en Cataluña, pero quiero recordarle a todo el mundo que lo que está pasando en estos días en Cataluña son las consecuencias, no digo que estén justificadas, pero sí consecuencias de una sentencia sobre unos hechos que se produjeron cuando nosotros no estábamos en el gobierno. Es decir, la sentencia del Procés juzga la declaración unilateral de independencia, juzga las leyes de desconexión, juzga el referéndum ilegal y todo eso no sucedió estando nosotros en el gobierno. Por tanto, nos está tocando gestionar una situación que nosotros no generamos. Por tanto, no se puede hacer electoralismo con algo que te ha venido llovido del cielo y que ojalá no se hubiera producido. Y el caso de la exhumación de Franco está acordada hace mucho tiempo por el Parlamento y ha sido una sentencia del Supremo la que finalmente ha permitido que eso se pueda producir en este momento. Si no, habría tenido lugar hace mucho tiempo. Por tanto, yo creo que los argumentos de Pablo Iglesias pues son argumentos propios de la campaña electoral que denotan pues poca credibilidad y poca convicción en lo que uno dice. Yo creo que eso se desmonta fácilmente, pero en fin, ya digo, yo creo que es más la consecuencia de una campaña electoral en la que quizá no se encuentre un sitio muy claro, ¿no?
Está claro que todos los partidos que están a la derecha del Partido Socialista presionan al gobierno, presionan a Pedro Sánchez para tomar otro tipo de medidas en Cataluña, más allá de la templanza, ¿no?, y la moderación en la respuesta y la proporcionalidad en la respuesta, que es lo que los adjetivos, ¿no?, que está usando el presidente del gobierno y todo el gobierno. Esa pinza, digamos, entre los independentistas que parecen a veces desear que llegue algo más fuerte, ¿no?, para cargarse de razones, y los partidos a la derecha del PSOE empujando para que tomen esa decisión, ¿cómo lo están resolviendo ustedes? O sea, ¿hasta dónde van a aguantar, digamos?
Lo primero es que el Partido Socialista nunca ha sido un partido que alimente los conflictos, porque no vive de ellos. Es decir, nosotros no vivimos del conflicto.
¿Quién cree que vive del conflicto en Cataluña?
Está claro que los extremos, es decir, los independentistas, viven en este momento de la confrontación y del conflicto, y hay partidos que, de alguna manera, se han convertido en una especie de espejo, que son fundamentalmente ciudadanos, en el caso de Cataluña y el Partido Popular, que lo que hacen es confrontar, porque alimentando además esas bajas pasiones entienden que les va a ir mejor. Al Partido Socialista en esos escenarios no le va bien, porque no es un partido al que le guste el conflicto ni que lo alimente, ¿no? Por tanto, ¿cómo estamos gestionando nosotros esto? Pues de la manera en que nosotros hemos estado habituados a gestionar estas cosas en los muchos años en los que hemos gobernado este país, con tranquilidad, con calma, con rigor, con seriedad, sin grandes aspavientos. Yo ahora escuchaba a Pablo Casado, ¿no?, hablar de la Ley de Seguridad Nacional y del 155, y claro, decía, bueno, que le expliquen a los ciudadanos en qué consiste la diferencia. Es decir, si ahora, como si el 155 o la Ley de Seguridad Nacional fueran el bálsamo de Fierabrás. Es decir, oye, yo pongo la Ley de Seguridad Nacional encima de la mesa y ya la gente va a dejar de manifestarse, los que queman contenedores van a dejar de quemarlos, como por arte de magia. No estamos en eso. Estamos en un problema ahora mismo de orden público que fundamentalmente se ataja, pues, con serenidad, con profesionalidad, como están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluidos los Mossos, a los que nadie ha cuestionado en este viaje, cosa que sí sucedió con el Partido Popular en el gobierno. Nosotros estamos gobernando España, pero los Mossos en Cataluña están actuando de manera perfectamente coordinada con el resto de fuerzas de seguridad del Estado. Y eso yo creo que hay que ponerlo en el haber, y algún mérito tiene que tener un gobierno que no vocea tanto, que no da tantos gritos, que no hace tantos aspavientos, pero que toma la responsabilidad que tiene en este momento de gestionar una situación muy difícil, y de hacerlo desde la firmeza, pero también desde la templanza. Y creo que esas son virtudes que tiene que tener siempre un gobernante. Yo gobierno una ciudad, afortunadamente una ciudad muy tranquila, pero también tiene sus momentos difíciles, y creo que es en esos momentos donde hay que sacar el lado más templado que uno tiene, porque lo otro yo creo que es ponerse a la altura de quienes pierden la cabeza, pierden los nervios y nos llevan a estas situaciones.
Hay policías de Valladolid, ¿no?, de misión en Barcelona, en Cataluña.
Sí, la UIP de Valladolid está...
¿Está allí? ¿Han vuelto algunos ya o no?
No lo sé.
Imágenes hoy, algunos que...
Puede ser.
Semana de descanso y luego van a relevarse otra vez.
Estuvieron también en el anterior episodio, cuando los sucesos del referéndum ilegal y lo que vino después... yo he tenido además oportunidad de recibirles antes, después, incluso, bueno, tenemos allí algún amigo que les lleva alguna vianda y algún vinito de Ribera para sus ratos libres, para que no se olviden de su casa. Y bueno, les estamos muy agradecidos, porque la verdad es que tiene mucho mérito dejar a la familia, ir allí, soportar lo que ellos están teniendo que soportar y hacerlo por, yo creo que una buena causa, que es en este caso la preservar, pues, las libertades y los derechos de todos los catalanes, que no nos olvidemos, son los que están padeciendo fundamentalmente esta situación. La gente que vive allí es la que está sufriendo esto, y eso yo creo que es importante tenerlo claro.
Nos quedan poquitos minutos y el alcalde de Valladolid, como no le hable de la semana del pincho, me mata, porque, vamos, hace un año me acuerdo que acabamos la entrevista y me dice: no hemos hablado de la semana del pincho.
Es muy importante.
Ya, me di cuenta el año pasado, esto del pincho es...
Sí, tenemos nuestro concurso
el nacional. El Festival de Pinchos se llama, ¿no?
Se llama Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, cumple su 15ª edición este año. Y bueno, pues tenemos aquí a 48 restaurantes de todos los rincones de España, y el tercer mundial, que se celebra al mismo tiempo, 16 restaurantes de 16 países de los 5 continentes. Y bueno, es una iniciativa que puso en marcha el anterior gobierno municipal, que nosotros hemos mantenido, y que después de 15 años yo creo que el balance es muy positivo porque ha convertido a Valladolid en la cuna y en la capital de la cocina en miniatura, que son las tapas, la más universal.
La cocina
mismo.
En miniatura, está bien esa manera de...
Sí, es una expresión de la cocina española, ahora mismo la más universal. Otras cocinas, la italiana, la francesa, pues han conseguido generar señas de identidad en todo el mundo, y la cocina española, que es probablemente la mejor de todas, pues le faltaba algo que realmente fuera exportable, que fuera reconocible en todo el mundo, y en eso se ha convertido la tapa, que va camino además de ser patrimonio inmaterial de la humanidad, y ahí está Valladolid. Yo creo que con una muy buena iniciativa, como digo, que puso en marcha el anterior gobierno y que nos ha rentado muchos tributos, porque los 48 restaurantes que vienen de toda España y los 16 que vienen de todo el mundo se hermanan con restaurantes de aquí, y aquí dejan sus metodologías, dejan sus recetas, y eso se ha ido incorporando a nuestra cocina, y hoy yo creo que somos un referente indiscutible de esa modalidad.
¿Ha hablado usted bien del anterior gobierno municipal?
Hombre,
yo lo subrayo porque no era de su partido. Está bien que algún político alguna vez diga que otro antecesor o sucesor lo hizo bien. Está
yo
bien.
Yo trato de ser justo y no me puedo atribuir medallas que no me corresponden. Yo no puse en marcha eso.
¿Y si lo reconoce quién lo hizo? Bueno, pues está
claro,
bien.
Yo creo que eso, en fin, yo creo que es de justicia. Incluso fue una iniciativa que en su día pues tuvo su polémica, y sin embargo, con el tiempo se ha demostrado que fue un acierto, y hay que reconocerlo, ¿no? Porque además eso creo que da credibilidad frente a los ciudadanos, ¿no?
Me han dicho también que tiene usted la intención de convertir las fiestas de Valladolid en el festival de música gratuita más importante de España.
Hombre, yo creo que ya lo hemos conseguido. Ahora lo que necesitamos es que se sepa, ¿no?
Ya.
Pero sí, tenemos unas fiestas, yo creo que...
¿Este fue aquel en el que tuvo usted que decir lo que iba a cobrar a Rosalía, que no pudo traer?
Sí, efectivamente.
A ver, le criticaron un poco, ¿no?, por eso, señor Puente.
Bueno, pero quien me conoce sabe que soy muy transparente. Es decir, dije lo que había pasado. Un ciudadano, entre otros muchos, me preguntó que por qué no venía Rosalía. Yo, que llevaba 2 años detrás de ella y que había recibido una negativa en forma de petición completamente exorbitada de caché, pues lo expliqué claramente. Pide tanto, pues no la podemos...
¿Y luego se enfadó? ¿Le llegó la onda de Rosalía enfadada o algo o no?
Bueno, ella salió a decir que no era cierto. Tampoco dijo exactamente qué es lo que había pedido, ¿no? Que yo lo hubiera agradecido, ¿no? Sí, porque, hemos traído conciertos este año con unos cachés muy altos, no tan alto como el suyo, con lo cual, si nos hubiera...
500.000, recordemos, 500.000.
Eso es lo que pedía, sí. Y hubiéramos agradado, ¿no?, que nos hubiera dicho, por 200 lo hacemos. Entonces nosotros hubiéramos traído a Rosalía. Sí que es verdad que luego el tiempo pone las cosas en su sitio, y aquello hizo mucha gracia, se hizo mucha chanza con aquello, pero luego llegó Madonna y dijo, yo la quise traer a mi cumpleaños y no tuve pasta para pagarla. Y luego vino el Festival de Jazz de Vitoria y dijo, aquí tenemos, es un festival muy importante, pero hemos querido traer a Rosalía, pero no ha podido ser porque pedía mucho dinero. Entonces, a lo mejor...
Bueno, las estrellas son las estrellas, claro.
Yo nunca he dicho que no lo merezca. A mí es una artista que me encanta y me encantaría traerla, ¿no? Y en eso quizá la gente se equivocó. Yo no digo que no merezca ese dinero, lo que digo es que yo no lo podía pagar, nada más.
Eso está bien. ¿Y a quién ha pagado entonces este año?
Este año hemos tenido a Franz Ferdinand abriendo las fiestas, un grupo británico puntero que ha sido cabeza de cartel de Benicàssim este año. Pues estaría Gloria Gaynor al día siguiente. Hombre, Gloria Gaynor, pues ojalá Rosalía, cuando llegue la edad de Gloria Gaynor, esté en ese estado de forma, tanto musical como físico.
Ese Will Survive, ¿no? Gloria Gaynor.
Survive, sí.
Usted se la debe conocer.
Sí, sí,
la canción,
claro.
La habrá bailado usted...
infinidad de veces.
Aunque
con ella el día de su cumpleaños, que cumplió aquí 70 años.
Mira qué bien.
El día antes justo de tocar.
Señor Puente, ha sido un placer charlar con usted largamente, como siempre, y estamos encantados de venir a la Seminci a contar cómo Valladolid se entrega en esta Semana del Cine Internacional.
Muchas gracias, un placer.
Gracias.
Gracias, muchas gracias.
Noticias de las 6:05 en Canarias.